Soy José Francisco González Ramírez, psicólogo. En esta ocasión presento en Salud Mental de Radio Sapiens 21 a María Ángeles Romeo en el programa radiofónico La Selección de Personas en las Organizaciones. María Ángeles Romeo es una profesional independiente, experta en coaching ejecutivo y de equipos. Desarrolla proyectos de identificación y evaluación de talentos a través de la metodología de gestión por competencias. Es asesora en materia de recursos humanos. Realiza actuaciones específicas en áreas como selección de profesionales, individuales y equipos departamentales, evaluación de directivos y mandos intermedios, evaluación y desarrollo de capacidades directivas, diseños de planes de formación. Desde 2011 es coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Buenas Prácticas en la sección de personas del Colegio de Psicólogos de Madrid. Asimismo es miembro de la gestora de la sección de Psicología del Trabajo y las Organizaciones. Ha participado en la redacción del Manual de Buenas Prácticas en el Reclutamiento y Selección de Personas, publicado por el Colegio de Psicólogos de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid. Forma parte del grupo de profesores que imparten cursos de taller de la norma ISO 10.667 y su aplicación en el Colegio de Psicólogos de Madrid. Coautora del libro Profesionales en Evolución, editorial LID 2009. La mayor parte de las personas han vivido un proceso formal de selección para alguna organización, y aunque esto no hubiera sucedido como un proceso específicamente diseñado para ello, la mayoría de la gente en algún momento es elegida para desarrollar alguna tarea laboral mediante algún procedimiento más o menos formal. Hoy estos procesos relacionados con la selección de personas son llevados a cabo por expertos. Los psicólogos especialistas en el ámbito de la psicología del trabajo y las organizaciones aportan muchos conocimientos y metodologías objetivas cuando se dirigen a seleccionar personas, pero fundamentalmente introducen como criterio guía de estas actuaciones las buenas prácticas y promueven la transparencia en los procesos, a la vez que humanizan unos sistemas que deberían estar siempre sujetos a criterios éticos y de evaluaciones objetivas. María Ángeles Romeo nos da una información realmente apasionante que va al hilo de cómo debería hacerse y se hacen los procesos de selección de personas. En la actualidad, a través de la norma ISO, conocida, como hemos dicho antes, 10.667. Se regulan estos procesos particularmente en Europa, que pone un punto de uniformidad para que cualquier organización opere con unos mínimos recomendables de objetividad en los procesos y medios para cumplir unas normas básicas cuando se trabaja con seres humanos. María Ángeles Romeo nos dice que la consideración del factor humano en todas sus vertientes es esencial en este tipo de prácticas y también nos da muchas recomendaciones de cómo podemos actuar para tener éxito cuando cualquiera de nosotros se somete a una de estas gestiones selectivas. Este programa fue realizado gracias a la colaboración del Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid.
Y yo te voy a ir preguntando. María Ángeles Romeo es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Psicología y Buenas Prácticas en Selección de Personas del Colegio de Psicólogos de Madrid.
Eso es.
Así como miembro de la gestora de Selección de Psicología del Trabajo y las Organizaciones.
Eso es.
Buenas prácticas.
Buenas prácticas.
Es que hay malas prácticas.
Más de lo que nos gustaría.
Digo, a ver, esto de buenas y malas prácticas. Yo creo que es una buena manera de empezar.
Claro que las hay, claro que las hay, ¿no?
¿Te parece curiosa la
pregunta? La pregunta me encanta, porque a mí eso de las buenas prácticas me apasiona desde hace muchos años.
Sí.
Y de hecho, eso fue como nació el crear este grupo. Uh-huh. Es decir, hubo una iniciativa de la Universidad Complutense de Madrid y el Colegio de Psicólogos de aquí de Madrid. Uh-huh. Para hacer un manual y una guía de buenas prácticas. Uh-huh. Y una vez que lo hicimos, pues era nos parecía que era el paso necesario, el paso siguiente, el generar un grupo de trabajo para difundir las buenas prácticas.
O sea que es un trabajo de equipo, ¿no?
Es un trabajo de equipo, sí. Y además, sí, sí. Yo creo que dentro de el colectivo de los psicólogos siempre ha sido un interés claro del psicólogo, y de hecho el código deontológico
viene de muy antiguo.
Y además ahora está respaldado por la EFPA, como la asociación que acoge todas las asociaciones de psicólogos a nivel europeo. Siempre ha sido un interés claro del psicólogo el difundir, el trabajar desde las buenas prácticas, porque muchas veces no hay un código deontológico, no hay una norma específica en el sentido literal del término. Por eso es algo que tiene que estar vivo, porque la relación entre personas, la evaluación de personas, los constructos, es algo vivo. Es algo que va cambiando, y por consiguiente así nos lo hemos tomado nosotros, ¿no? Un trabajo sin fin, irse adaptando a las nuevas.
María Ángeles, ¿y cuáles son las buenas prácticas que vosotros resaltáis ahí, sobre todo en relación con lo que vamos a estar hablando y profundizando un poquito, que es la selección de personas en el reclutamiento? Porque podemos contemplar malas prácticas en las organizaciones y todo esto a nivel tradicional o antiguo. ¿Cómo se podría? Bueno, que nosotros más nos hemos centrado en ser éticos.
Claro.
Y que nuestra profesión vaya deontológicamente, de alguna manera, marcando esas buenas prácticas.
Eso es. Y diferenciándonos.
Sí.
De otras prácticas
que no son malas, a lo mejor son indiferentes o no
están buscando tanto el bienestar de la persona,
sí,
y el de verdad tener un foco en la persona. Y digamos que muchas veces esa mala práctica pues tiene más que ver con temas de carácter económico, ¿no? Por ahorro de costes, estamos en un mundo que lamentablemente eso está demasiado a la orden del día.
Claro.
Y quizás, pues, nosotros hablamos, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, de los falsos negativos. Si yo hago, dentro de un reclutamiento, hago una criba burda, yo me puedo estar quitando, estar quitando profesionales que optan a ese puesto, que verdaderamente son buenos candidatos, pero como no lo estoy haciendo de manera afinada,
pues y eso es una mala práctica.
Eso es.
Ahí se entiende.
¿Quieres decir,
bien el
es
concepto?
Una mala práctica en el sentido de algo que es penalizable.
No, pero,
pues no, pero.
Pero no es adecuado.
No es lo adecuado, no es lo que te da transparencia y no es lo que nosotros tratamos de poner en valor, ¿no?
Yo voy a ir haciendo un poquito, poniéndome en lugar de las personas que a lo mejor pues vayan a ser seleccionadas y tal. Yo creo que desde las personas que nos escuchen pueden a lo mejor yo tengo aquí en el tema de las preguntas, me llama mucho la atención sobre la norma ISO 10.667 de octubre del 2011. Sabemos que las normas ISO es una norma internacional.
Sí, en este caso, o sea, europea.
Europea es. ¿Esta norma ISO no es entonces, por ejemplo, para los países que también nos van a escuchar, aplicable o lo están aplicando en Hispanoamérica y todo esto?
Fíjate que es muy reciente, ¿eh?
Sí, sí,
o sea,
reciente.
Dentro de lo que es una ISO.
Claro, yo te iba a preguntar exactamente qué se avanza con esta ISO.
Uf, muchísimo.
Que es como es algo que nos unifica en criterios.
Exacto.
A ver qué nos vas a ir desarrollando aquí.
Pues
es una curiosidad personal.
Es muy interesante. Esto es un trabajo que por fin ha tomado cuerpo, como tú bien sabes, en octubre del 2011. y que quedó traducida al español en el 2012. Con lo cual es algo que dentro del histórico de las ISO es muy, muy reciente, pero que nos llena de satisfacción. En el sentido de que pone blanco sobre negro las buenas prácticas, el buen hacer, la calidad que
es
hay.
Es un tema de calidad. Claro.
Exacto, es una norma de calidad, es una norma de excelencia que a su vez no es que podamos, no debemos de decir que es una norma extremadamente exigente en el sentido literal del término, pero sí es una norma de mínimos. Sí te establece al menos lo que hay que tener y o hacer. Y abarca todo el proceso. Desde yo como empresa que me planteo una necesidad, ¿a qué quería hacer yo una puntualización? Hablamos de evaluación de personas en entornos organizacionales y laborales. Evaluación en su sentido más amplio. No necesariamente solo para la incorporación como selección. Yo puedo evaluar para tantas cosas. Siempre que yo hable de evaluación, quedan dentro de esta esta norma ISO 10.667, lo cual es muy interesante. Es decir, siempre que yo voy a evaluar a una persona, puedo someterlo a un criterio de calidad con una, nada menos que con una ISO.
Y tú fíjate que eso universaliza y de alguna forma son criterios que siguen muchos.
Y homogeneiza.
Claro.
Y además tiene una peculiaridad que no tienen otras ISOs. Y es que en este caso, además de coger, de cubrir todo el ciclo, por supuesto, tiene dos partes. La parte una, que son los deberes del proveedor de servicios, considerando tal, da lo mismo que sea o el departamento de recursos humanos interno a la propia compañía, como un externo que le presta los servicios a esa empresa. Eso es, una empresa de trabajo temporal, cualquier una consultora que va a hacer un estudio de clima. Y los deberes del cliente, entendido como tal, la empresa que solicita ese servicio.
Entonces esta ISO lo que hace, entiendo yo, que eleva el tratamiento del ser humano como persona dentro de las organizaciones, ¿no?
Le dota de derechos,
deberes. Vamos a profundizar un poquito, si te parece. Yo
me
estoy
encanta.
Haciéndote preguntas,
es un tema
pero
que me encanta
igual
y además
te estoy sacando de
para nada, es un tema que me encanta. Es un tema que nos encanta, que lo estamos usando en el grupo.
¿Y qué resalta del factor humano en la ISO, en esta? O sea, ¿qué subraya o qué?
Pues fíjate,
¿qué añade,
yo
o qué
te
agrega,
diría, ¿no?
¿Qué
agrega? Pues que los profesionales, fíjate, sin decir que tienen que ser psicólogos, y los que somos psicólogos y defendemos la profesión y el buen saber hacer, somos las personas, o los profesionales, mejor dicho, que estamos capacitados para pronosticar a partir de comportamientos y de actitudes y de pues
y que la evaluación es fundamental,
efectivamente, pues sin decir, porque no es una ISO que diga que eso lo tienen que hacer específicamente los psicólogos, pero sí pone en valor que aquellas personas que participen de la evaluación tienen que demostrar su competencia profesional en aquella área que vayan a hacer.
No cualquiera. Eso está muy interesante.
Y que deben de conocer las técnicas que se van a aplicar en cada caso. Y demostrar su pericia
Certificando su, claro.
Eso es. Eso es algo muy importante porque le da también transparencia de cara a las personas que son evaluadas.
Pero los procesos de evaluación lo podía hacer un abogado perfectamente, muy especializado a lo mejor en nóminas, y se metía también en procesos que a lo mejor no estaban suficientemente... Digo, por recordarle alguna cosa.
Hombre, ha sido al hilo de lo que tú dices, ¿no?
Que es, claro.
Fíjate, por llevarlo un poco al terreno propio nuestro, ¿no? Pero que cualquiera aplicaba un test y además, en muchos casos, cualquiera se ponía a interpretar un test, independientemente de su formación de base.
Sí.
Bueno, pues de alguna manera... está claro que los test son propiedad de los psicólogos, los test psicológicos, claro. Y que debemos de no solamente ser psicólogos, sino demostrar la capacidad y la competencia profesional en ese uso de ese test,
claro.
y de sus interpretaciones, y sus posibles pronósticos, ¿no?
Sí.
Para verdaderamente...
Entonces la ISO lo que hace es, de alguna forma... Decir, oye, que las personas que van a evaluarte, al candidato, ¿no?, o a la organización o tal, van a iniciar un proceso de evaluación, son personas profesionalmente capacitadas académicamente y tal, pues a ver. Entonces están los psicólogos, ¿y qué otros profesionales tenemos en el ámbito?
La ISO no se manifiesta.
No se manifiesta por el tipo de...
La ISO no se manifiesta, pero sí establece que tiene que quedar reflejado. Si tú certificas un proceso de evaluación como empresa, que a mí lo que me parece esto es importante, que diferencia el buen saber hacer de las empresas, la empresa que certifique su proceso, me da igual, de selección o de evaluación del potencial o de clima organizacional, me da lo mismo. Esas empresas se diferencian del resto en que tienen el marchamo de calidad, de que lo hacen con calidad y que lo hacen de una manera transparente. A todos los protagonistas o a todos los
implicados
en los procesos, ¿no? Lo cual es verdaderamente muy interesante, teniendo en cuenta que siempre a estos procesos era como si fuésemos una caja negra. Uno sabía que entraba a la caja, pero no sabía lo que pasaba allí dentro y salía. Y tampoco tenías muy claro cuál era el resultado de todo eso.
Y esto es lo que vale para hablar de todos estos procesos de selección y tal, como pueden estar beneficiando a las personas y a las organizaciones al mismo tiempo.
Absolutamente.
Y enriqueciéndonos todos hacia un proceso mucho más humano, mucho más transparente, más claro, más
procedimental, con todas las variables que van a intervenir en el proceso tenidas en cuenta, y además con un reflejo, no te lo dice, no tiene que haber un acuerdo específicamente escrito, pero mejor si lo hay.
Sí. María Ángeles, el otro día estuvimos hablando de la selección de personal. Si a ti te parece, pues vamos a profundizar un poquito ese área. Entonces yo creo que las personas que nos escuchen a lo mejor aquí pueden encontrar algo muy práctico en el sentido de, a la hora de abordar un proceso de selección en una organización y tal, pues que se aclare un poquito en esa transparencia, que para poder también prepararse, tener una actitud positiva hacia ese proceso y dar lo mejor de sí mismo, que no haya todos esos misterios y tal.
Sí. Pero fíjate si es importante. Entonces, en ese sentido la ISO 10.667, que uno de los aspectos que contempla es la posibilidad de darle información a los posibles candidatos para prepararse ante ello.
Fíjate, aquí por ejemplo en las normas ISO lo que hay son criterios mensurables, o sea, hablan de cosas muy concretas y muy... que yo creo que en cualquier país también hispanoamericano que nos estén escuchando y todo eso, seguro que las están siguiendo también, y de alguna forma también, aunque sea una cosa europea, estén muy muy atentos a...
Digamos que es una norma, en principio, europea, pero en el momento en el momento en que está traducido al español,
sí,
es de aplicabilidad. La puedes aplicar,
claro, en total, en todos, si los países de habla, claro.
Efectivamente. Sí, si yo la certifico, pues tendré un, en este caso es una norma de proceso, no es una norma de, es una norma, perdón, de producto.
De producto.
Porque lo que va buscando es la buena calidad del producto, final, de lo que yo consigo al final, que para eso también es el servicio que se nos demanda a los profesionales que nos dedicamos a esto. Por consiguiente, es una norma de producto, y toda empresa que certifique ese proceso en su empresa se diferencia, marca, tiene un marchamo distinto al resto de las empresas que hagan lo mismo, porque lo está haciendo bajo un estándar de calidad.
Vamos a introducirnos ahí poquito a poco en selección.
Venga, si vamos allá. A mí me encanta.
Porque claro, es que tú, como profesora y todo esto, fíjate, universitaria. Estás en la Complutense, ¿no? Has dicho en la
UNAM. Sí, estoy en la universidad, en el Colegio Universitario Cardenal Cisneros.
Cardenal Cisneros, donde das, estás ahí con universitarios.
Sí, sí.
Entonces, claro, imagínate que yo pido personas a través de un anuncio de un periódico, no sé, por poner un caso.
Claro, esa norma tendría, o sea, esa empresa tendría para empezar que tener certificado su proceso de selección. Porque si hay un anuncio, es que vamos a buscar gente externa.
Gente externa.
O tenemos vacantes y vamos a incorporar gente de fuera de la organización.
Puede ser interna, claro, de muchas variables ahí.
Sí, sí, bueno, luego ya ahí cada proceso es un mundo, ¿no? Pero si yo como empresa, vamos a ponerlo fácil, ¿vale? Empresa de consultoría. Tengo certificado mi proceso de selección de personal, como yo hago la selección de personal. Yo tengo que cumplir todo lo que he dicho que voy a hacer en cada proceso de selección. Por tanto, si yo como establece la norma, hay que tener unos criterios claros y
en protocolos, ¿no? Sería
en protocolos, claro,
claro.
De tal manera que mi puesto quede perfectamente definido en términos de criterios, eso me permite ser absolutamente transparente, contar en el anuncio qué es lo que yo estoy buscando y para qué. ¿Quién lo va a evaluar? Y lo que yo puedo desarrollar es todo un documento de información de los puestos que tengo vacantes, de su descripción, su contenido, qué es lo que estoy buscando para eso, quién lo va a evaluar y cómo va a ser el proceso de selección, con lo cual la transparencia de cara a los posibles candidatos es total y absoluta.
O sea que un candidato, una persona que lee ese anuncio, ya percibe si es él mismo, se tiene que autoevaluar si es un buen candidato o no.
En la mayoría de las ocasiones, mi experiencia dice que todo aquel candidato que lee un anuncio y dice, jo, esto es una fotografía mía.
Eso es un buen candidato.
Eso es. Claro, eso es posiblemente.
Y eso es rápido.
Un buen candidato. Eso es un. Uno se ve reflejado cuando uno. En términos generales, claro, si el anuncio también está bien hecho.
Y claro,
tiene
por eso estamos hablando.
Suficientes datos.
Que tiene, claro.
Claro, es un poco lo que tratamos, ¿no? De que los requisitos, los criterios que tú vas a medir, con las técnicas que sea, que entrando, lo voy a llevar en paralelo, ¿eh? Entrando en la ISO, no te dice cuáles son las técnicas
que tú vas a usar.
Sí, lo que sí que te dice es, mire, señor mío, lo que usted sí que me tiene que decir es en el proceso que usted va a certificar, con qué técnicas va a trabajar. Uh-huh. ¿Eh? Y si tiene, por supuesto, todos los índices de fiabilidad y de validez
pertinentes
y si tiene al personal uh-huh. adecuadamente cualificado para aplicarlas, interpretarlas y después uh-huh. de ahí sacar conclusiones que te permitan hacer un pronóstico.
Cuando un candidato empieza a dudar y decir, uy, yo no sé, pero lo voy a intentar, ya ahí va a encontrar algún tipo.
A veces sí, a veces no, ¿eh? A veces sí, a veces no.
A veces no, ¿no? A ver,
no, no tiene por qué. También es verdad que los candidatos también tienen su corazoncito y, por supuesto, tienen sus niveles de seguridad personal y muchas veces de falta de seguridad en sus capacidades, ¿no? Y resulta que mira tú por dónde después el proceso va.
Claro, certificar que es un buen candidato.
Y va saliendo y efectivamente
es un buen
candidato.
O sea que no debe uno renunciar nunca a decir, oye, pues voy a ver, a prepararme, ver todas las...
Mira, esto tiene más que ver con los criterios que son, como nosotros decimos, los profesionales en este sentido, decimos los de sí o no. Criterios de sí o no. Si resulta que tú estás hablando de que el puesto... va a conllevar importantes relaciones internacionales y por consiguiente quieres un nivel de inglés que además lo puedes llevar ya a un determinado criterio. Quiero un nivel B2 que ya lo marca, o quiero en uno de los exámenes profesionales que haya alcanzado al menos tal puntuación, ¿vale? Eso es un criterio objetivo. Es un dato.
Que eso debe estar especificado.
Efectivamente, porque además tú puedes respaldar por qué estás pidiendo eso. Si ese puesto tiene que estar la persona permanentemente hablando con cualquier otra sede, en fin, usando de manera constante otro idioma o varios idiomas, depende. Lo que no tiene mucho sentido es que tú optes si no tienes ese nivel. ¿Me explico? Por ese más claro.
El profesional que va a hacer esa selección, claro, tiene un perfil muy determinado de ese puesto, muy concreto. Y lo que vamos a ver es cómo encajan los candidatos al...
Eso es.
¿Tú crees que en nuestras organizaciones hay, por ejemplo, buenos anuncios en los medios de comunicación? ¿Tú anima a que las organizaciones empiecen por esto?
Efectivamente, si es que la ISO pone eso en valor, que las organizaciones empiecen a demostrar a toda la sociedad que hace procesos...
Es un tema de calidad.
Es un tema de calidad, es un tema del buen saber
hacer. De la propia
hacer.
Empresa. Claro.
Es, en épocas pasadas, en el antaño, los anuncios se hacían en la prensa y se ponían en la prensa. En fin, que esto ha avanzado muchísimo y ahora casi todo va en la línea de Internet. Es muchas veces, o bien el portal... te constriñe mucho a la hora de poder contar y no contar, o te permite o no te permite, y muchas veces por comodidad pues haces un perfil como muy básico y lo lanzas, con lo cual tampoco le estás dando demasiada información o mucha información a los posibles candidatos.
Claro,
si tú haces un estudio y lo ves... Claro, es una herramienta potentísima porque teniendo en cuenta que estamos en un momento muy delicado en este
en estos temas
el respeto que deberíamos de tenernos tanto las organizaciones con todo el colectivo que puede tener interés en nosotros y a su vez los profesionales con esas posibles empresas, pues dicen mucho de la relación madura. Me explico también. Hay veces que tú estás pidiendo algo muy concreto, por decir uh-huh. algo. Busco un licenciado en Derecho para responsabilizarse, pues yo qué sé, de las relaciones uh-huh. laborales de la compañía. Fíjate qué cosa uh-huh. más escueta, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es que evidentemente estoy buscando un licenciado en Derecho. Uh-huh. Bueno, pues te escribe gente que todo, vamos, lo más cercano al licenciado en Derecho es pura coincidencia, ¿no? Pues bueno, en cualquier caso hay veces que te dicen, bueno, es por si acaso surge otra vacante. Claro. Bueno, pues entonces tendrás que escribir a la bolsa de empleo de la claro. empresa, tendrás uh-huh. otro conducto. Uh-huh. Pero pone muy de manifiesto también uh-huh. lo serios que somos y el respeto que nosotros nos tenemos a nosotros mismos de ser uh-huh. capaces de discernir, pues este es un puesto para mí.
Entonces, hablando, porque sí, estábamos hablando de medios de comunicación, antes era el periódico, ahora es Internet. Uh-huh. Bueno, inicias una búsqueda tú también, o sea, de candidatos, o sea, te metes. Y ahora mismo en Internet y todo eso, ¿cuáles son los mejores medios de búsqueda de profesionales y de.
Hay muchos portales de empleo, y además claro, hay claro. portales de empleo genéricos.
Sí. ¿Dónde estamos ahí? ¿Dónde los estamos? Candidatos están?
Es que quizás hay.
Porque eso es muy interesante, ¿eh?
Es
saber
un mundo
exactamente.
Muy todavía. Es un mundo que se está desarrollando. Claro, y claro. además a una velocidad bastante
enorme,
vertiginosa.
¿No? Sí, sí.
Y todavía lo que queda, ¿eh?
Sí, sí.
Lo que queda. Hay un aspecto muy, muy interesante también en esto, que es diferenciar lo que son las redes profesionales de las redes sociales.
Eso es. Que eso es muy importante.
Es muy importante.
Decir, oye, a lo mejor estás buscando en Twitter y no es el sitio.
No es el sitio.
Si no tienes otras redes profesionales,
eso es.
Pues a ver.
Es decir, una cosa es que tú, por ejemplo, por ponernos,
sí, sí,
irnos
claro.
a las redes, una red profesional es LinkedIn, donde
claro,
tú ahí sí claro. dejas tu perfil profesional.
Ajá.
Y donde tú en muchísimas ocasiones participas en chats,
ajá.
participas en conversaciones.
¿Dónde estamos, claro?
Que ponen de manifiesto qué estás haciendo profesionalmente, cuáles pueden ser tus intereses profesionales, digamos, qué te mueve profesionalmente hablando.
Uh-huh.
Ahí sí.
Claro, claro.
Pero claro, yo no puedo para ir a buscar información, pues normalmente se suele hacer al revés. Yo tengo un buen candidato y digo, a ver este, ¿qué hace en Twitter o qué hace en Facebook, ¿no? Como redes sociales.
Los profesionales que buscan.
Pues no se
buscan
puede hacer.
Por todo. No
pues
se puede
no
hacer.
No se puede hacer.
O sea, eso
no.
sería una mala práctica.
Vamos, es que además, eso lo dice específicamente la
Fíjate,
ley de protección
qué,
de datos.
Qué curiosidad.
Porque a ti nadie te ha dado permiso.
Y la idea.
Fíjate, eso es una búsqueda de
es un
qué es
de
lo que hacen o qué es a qué se dedican, como
claro,
diría
claro.
la canción, a qué dedican su tiempo libre.
Su tiempo libre.
Porque
claro.
Twitter, Facebook es un tema personal,
claro,
por eso
claro.
son redes sociales, no son redes profesionales.
Profesional. Claro.
Por consiguiente, la ley de protección de datos sí que es taxativa en esto.
Mira, sí,
y
sí.
la ley de protección de datos protege a esas personas. ¿De qué? No, en teoría, no en teoría, según la ley, tú no puedes sacar conclusiones, no puedes hacer opiniones de esas personas por lo que suban o dejen de subir en las redes a las redes sociales.
Uh-huh.
Otra cosa es una discusión de carácter profesional. En LinkedIn, donde ahí sí que hay chats de discusión sobre temas específicos
sí,
de cada. Y aparte que hay grupos profesionales
sí, sí.
con lo cual ahí sí que
sí,
hay,
sí que hay una,
entornos de debate importantes sobre. Eso es una red profesional,
claro, claro.
donde tú además avisas a tu núcleo, ¿no?
Para
a tu red de contactos, que hombre, en un alto grado uh-huh. tienen profesionalmente algo que ver contigo, ¿no? Porque
claro,
es tu grupo,
claro.
digamos, profesional.
Ajá.
Por consiguiente, tú de una parte lo que haces es difundir probablemente esa necesidad, esa necesidad de un determinado puesto,
perfecto.
Una determinada vacante uh-huh. que tú puedas estar gestionando.
Ajá.
para que a su vez, de forma viral, cada uno de esos contactos pueda pensar a su vez en sus contactos conocidos o menos conocidos, pero también mandarlo, y ahí, claro, bueno, pues ese efecto viral de difusión de una determinada vacante. Claro. Y también al revés. Porque a ti esas redes profesionales, los sistemas profesionales, lo que también te dan la opción es de buscar profesionales o bien que estén trabajando en un determinado sector, o bien que estén llevando a cabo determinadas funciones. Claro, con lo cual tú también tienes ahí una manera de acercarte a posibles profesionales
que estén
ni se hayan planteado, tal vez, ¿no?
Oye, si están en una empresa trabajando, es de buena práctica el decir, bueno, pues yo este profesional voy a intentar, a ver.
Bueno, ahí vamos también a
porque
poner...
Fíjate que tiene mucha... Claro, a mí me interesa tener ese perfil ahí y que me busquen, pues por si acaso yo puedo mejorar mi propia situación personal.
Y profesional
económica, etcétera,
o de trayectoria, o de proyección internacional. Entran todo tipo de motivaciones.
Eso es ético y es correcto, ¿verdad?
Efectivamente.
A ver.
Ahora bien, las buenas empresas, las empresas que nos gusta trabajar con códigos éticos, si yo estoy trabajando para una determinada empresa, sí que asumo la responsabilidad o el compromiso de no tocar a profesionales de su propia empresa, de la propia empresa.
Y eso ya son...
Porque no tendría mucho sentido, ¿no? Claro. Que yo los incorporase por una puerta o que valorase su potencial y a su vez los pudiera tocar para otras empresas para las que trabajo. Eso es lo lógico. Tú tienes tus off-limits, ¿no? Es decir, bueno, si yo trabajo para esta empresa es cliente mío, yo no puedo entrar, como decía un gran jefe que yo tuve, no puedo entrar a pescar en la misma pecera en la que yo estoy trabajando, ¿no?
Qué interesante todo esto.
Efectivamente, pero fíjate qué línea tan sutil a veces, ¿no? Qué línea fina.
Claro.
Y de hecho los códigos éticos que, gracias a Dios, en el tema de evaluación han tenido este colofón maravilloso de una ISO, ¿no? Salen y han surgido siempre de un dilema profesional. Bueno. Fíjate qué palabra tan bonita,
sí,
¿no?
Sí.
¿Qué hago? O sea, un dilema es ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿No? Por tanto, la línea es muy sutil y, sin embargo, una vez que la dibujas,
se ve con claridad.
Y además eso también te permite muchas veces explicar determinadas cosas que tú has ido haciendo a lo largo del proceso de selección como garantía, no solamente para tu cliente empleador, digámoslo, sino también para todo el colectivo de candidatos que han podido estar optando a esa posición, ¿no?
Claro, tenemos ya una perspectiva. Debe prepararse para estar en las redes sociales profesionales y tener ahí todo su perfil y tal, porque saben que ahí, pues, si tiene interés de promocionarse como profesional, como tal, pues eso es fundamental.
Fundamental. Hoy por hoy.
Bueno, estamos, claro. Pero fíjate que todo esto abrirá, y a cualquier nivel, quiero decir, que cualquier persona. De cualquier nivel, de cualquier categoría, va a encontrar en esas...
De hecho, fíjate,
su perfil, su grupo de profesionales, etcétera, y ahí es donde, claro, están las aguas para pescar también, pero claro, de una manera correcta, pero ética, porque ahí tenemos pues toda la... Lo cual viene muy bien también a las consultorías, a las empresas de selección y todo esto.
Sí,
porque una herramienta tan potente.
Antiguamente era mucho más complicado todo.
Más complicado, claro.
Porque sí que es verdad que los que trabajábamos, los que hemos ido trabajando siempre en primeras compañías nacionales e internacionales en selección y en evaluación de personas, pues teníamos el gran privilegio de que nos llegaban muchísimos currícula, que se dice, de forma espontánea. Pero eso había que gestionarlo y tramitarlo, y eso era muy costoso en aquellos momentos. Sin embargo, ahora eso le da unas facilidades y seguramente todavía muchas más nos tiene que ofrecer. De hecho, ahora mismo todo tipo de programa de desarrollo para la empleabilidad, para la mejora de tus capacidades, para la reinserción laboral, cualquier programa que esté ayudando a las personas a reincorporarse al mundo laboral o a buscar su primer empleo, en fin, de cara a su inserción en el mundo del trabajo, siempre toca el ámbito de las redes profesionales y digamos la optimización de todos esos contactos, que parece mentira, pero que no somos conscientes muchas veces de todos los que tenemos y que pueden ser precisamente la puerta de entrada
hacia...
No quiero decir eso, no estoy queriendo decir una recomendación, sino estoy queriendo decir la amplitud, la detección de muchas oportunidades que son las que al final me abran
si te abran una puerta, un portal hacia
eso es,
nuevas perspectivas
esa simple frase de me han dicho que la empresa X está buscando. O sea, esa simple frase puede ser la llave que te abra la puerta de la reinserción laboral, ¿no?
Candidato busca o es buscado, y en un momento determinado se inicia el proceso, el contacto, tal. Vamos a hablar de todo. Vamos a ir avanzando, porque muy bien. Ahora ya viene el candidato, cómo tengo yo que preparar mi propio currículum. Bueno, ya está ahí muy implícito, pero sí que probablemente qué pedís vosotros, esa primera entrevista. Vosotros, claro, tenéis que certificar que todos los datos son correctos, ciertos, etcétera. O sea, que empieza todo un proceso ahí muy... Empezáis a ver también de manera directa, a través de test, cuestionarios, de todos los procesos, entrevistas, tal. Pues venga,
vamos a ello.
Entonces, yo soy un candidato, ya de estado, tal, contactamos, nos entrevistamos, tal, a ver.
Normalmente
María Ángeles,
todo
a ver cómo
empieza
es,
por una
y cómo
valoración.
Vamos a organizar a las personas eso que nos estén escuchando para que les sirva a la hora de... y que no vayamos con mitos en la cabeza.
Demasiados mitos hay en
claro,
esto.
Claro, y yo qué sé, escrúpulos.
Pues yo diría que
falsas ideas.
Lo primero que un candidato tiene que hacer es dedicarle tiempo a su currículum, a su historial profesional, si queremos hablar en un correctísimo castellano, que tenemos palabras estupendas para ello. Y es dedicarle tiempo a su carta de presentación.
Claro.
Obvio ya que no puede haber faltas de ortografía, evidente, ¿no?
Eso.
Pero dentro de...
las mínimas cosas.
Exacto.
Que hay que cuidarlas.
Bien escrito,
claro.
En un correcto... puede ser en español, en inglés, hay muchas veces que lo
posible,
pedimos
claro.
En otro idioma. Pero
son cosas
todo,
básicas. Sí.
Sí, pero sobre todo dedicarle su tiempo. Tiene que pensar en que la persona que lo va a leer o que lo va a valorar tiene muy poco tiempo y tiene que detectar en poco tiempo qué es lo principal de su candidatura. ¿Cuáles son sus principales valores?
O sea, que estás hablando de síntesis.
Síntesis.
O sea,
¿tú te imaginas cuando tú recibes, hoy por hoy,
claro.
que es muy fácil ante un pequeño puesto recibir 1000 y pico candidaturas. Tú tienes también tus tiempos y tienes también tus ratios de productividad. Por consiguiente, tienes que agilizar el proceso. ¿Tú te imaginas un currículum que te pueda ocupar 10 páginas mientras tú manejas todo eso para saber qué está haciendo en estos momentos? Has perdido mucho tiempo.
O sea que el currículum debe estar perfectamente organizado en puntos organizado. Muy claros.
¿Cuáles son mis datos principales, mis datos personales? Mira, vamos a quitar de en medio ciertos mitos. Mira, no sé si me importa mucho dónde vives. Lo que sí necesito es que un número de teléfono y un email sí o
sí
es fundamental, y además que lo vea rápidamente.
Claro.
Porque va a ser mi medio de contacto. Luego, si vives en un barrio, vives en otro, pues igual eso
tampoco
no me importa mucho. Luego sí tendré que tener todos los datos, pues porque la ficha del candidato tendrá que estar completa.
Claro.
Pero
es otro momento.
El nivel, el móvil y un email de contacto, eso es vital. Y en esa línea, por ejemplo, quizás se da más en gente joven, pero no tiene por qué. Ponen emails muy complicados. Muy complicado.
Lo más fácil posible.
Lo más fácil posible. Porque muchas veces al escribir, pues,
te
puedes confundir muy fácilmente. Ellos se pueden haber confundido y la verdad es que te encuentras emails muy complicados. Y dices, si no hace falta un email, y además pueden diferenciar lo que es un correo pues para sus cuestiones más personales o más sociales.
Más complicado, claro.
Y un email pues más profesional.
Más profesional.
Con tu nombre, fundamentalmente, que es lo más fácil. Y eso también facilita las cosas, ¿no?
O sea, un currículum siempre se había dicho que tiene que llamar la atención, y tiene que llamar la atención por la simplicidad, por la síntesis,
por la concreción,
claro, por
y
la concreción. Claro.
¿Quién soy?
¿Quién soy?
¿Quién soy?
¿Cómo entrar en contacto?
¿Cómo pueden entrar en contacto conmigo? ¿Cuáles son mis valores? Es decir, ¿qué formación tengo? ¿Y cuál es mi experiencia? Y en todo caso, una carta de presentación diciendo por qué le interesa ese puesto al que opta y desde su punto de vista, que es lo principal que aporta para el mismo. No podemos olvidar temas de manejo de sistemas informáticos, por supuesto, y de idiomas, necesario, pero no el típico inglés nivel medio, que es lo que ponemos todos los españoles. Los niveles en los idiomas respaldados por
criterios de
criterios
de
o bien de los famosos exámenes que ya tienen una puntuación, o titulaciones evidentemente, o que muchas veces también puede pasar, habitualmente usado en mi trabajo, con mis relaciones o con mi al realizar las funciones, porque esto a veces puede pasar, ¿no?
María Ángeles, en ese hacer del currículum y tal, yo he escuchado muchas veces, y además a gente joven, poner la imagen o no, la fotografía famosa, pues hay que ponerla porque nos tienen. Bueno, los psicólogos nos guiamos mucho por esa contemplación también de la parte no verbal o tal, ¿no?
No deja de ser otra carta de presentación.
Eso es un mito, sí.
¿No?
Hay que hacerlo, ¿no? Hay que hacerlo.
Bueno.
La presencia.
La presencia es importante. Luego vamos a presentarnos, ¿no? Y
claro,
tendremos esa presencia. Yo creo que. Pero fíjate, yo siempre lo he defendido más como que una imagen vale más
que
más
mil palabras, claro.
¿No?
Sí.
Cuando tú estás haciendo.
O sea, que sí es bueno ponerla.
Es bueno.
Que es
sí,
bueno,
claro.
¿No?
Lo que no puedes es poner. fotografías poco relevantes o claro, poco...
Solo que tú estés bien, te encuentres a gusto, te refieres a eso, vayas correcto según dónde te vayas a presentar, etcétera.
Que no sean fotografías que tú puedas malinterpretar.
O sea, que tienes que elegirla bien.
Sí, pero es que muy una bien. Simple fotografía de tu busto, digamos, ¿no? Muy de la bien, parte claro. de los hombros y tu, sí, sí. tu imagen,
tu expresión,
es suficiente. Claro, claro. Pero fíjate, yo diría que muchas veces es más importante porque una imagen vale más que mil palabras, ¿no?
O sea, que tú eso le das un valor de primera impresión.
No de primera impresión, de que de alguna manera está presentando, es como cuando a ti te hacen un regalo.
Claro.
Si tú lo llevas bien envuelto, claro. lo ves cuidado, lo ves con cierto... estás interpretando que ha habido ahí un tiempo de dedicación Ajá. y un afecto, ¿no? a eso. Pues esto es un poco lo mismo. La seguridad en mí mismo de que yo valgo. Este es mi currículum, claro, concreto, conciso, que reúna todos los apartados que debe de tener. Y si además le pongo una foto correcta que te permita a ti identificar que esta persona que tiene estas características o esta trayectoria profesional, a su vez, pues mira,
tiene una presencia.
Tengo una presencia.
Claro.
Un mito, tú piensas que además eso se va a corroborar porque al final un proceso de selección es un embudo.
Ajá,
yo
claro,
recojo claro. muchísimas profesionales y lo que tengo que ir haciendo claro. desde un punto de vista absolutamente profesional es ir haciendo un embudo claro. para ir llegando al grupo de los profesionales que efectivamente...
Más.
Se adecúan más a la organización y a ese perfil que yo estoy haciendo. Por consiguiente, el siguiente paso, y una vez que el currículum es valorado como esta persona se ajusta a lo que estamos buscando, lo más fácil es que el siguiente paso sea hacer una entrevista telefónica.
Claro.
Porque es una manera... mucho más rápida y vas a confirmar todos esos datos del currículum que tú necesitas o alguno más que tú necesitas corroborar y que en el currículum no lo acabas de ver o no ha lugar a verlo, vaya.
En ese currículum, claro, tú lo que hablarías es tener preparado un currículum adaptativo y dinámico,
es
¿no?
un currículum vivo, es no, una claro. buena práctica que de vez en cuando lo vuelvas a ver y lo vuelvas a enjuiciar pues desde otro punto de vista. Y que además trates
y siempre lo adaptes a la
claro,
al
yo
momento.
Siempre digo que al menos debes de tener dos currículum uno, el concreto y tú siempre puedes enviarlo diciendo suponte, por ejemplo un ejemplo. Los arquitectos que tienen multitud de proyectos de muchos estilos, de muchas. Lo mismo pueden hacer un edificio que pueden hacer un centro cultural o que pueden hacer un espacio al aire libre. O sea que dentro de todo lo que hacen todavía pueden tener distintas categorías. Dejar reflejado todo lo que pueden estar haciendo si llevan ya 10, 12, 15 años de experiencia profesional es muy tedioso, puede ser un dossier bastante grueso. Yo siempre digo lo mismo, hagamos un currículum concreto que es el que me sirve a mí, es como la tarjeta de presentación y yo siempre puedo decir tengo un historial profesional mucho más detallado
que se puede ser muy interesante cuando tú ya interesas a
interesas
la organización.
Y entonces a su disposición se lo hago llegar normalmente.
Lo cual se agradece, claro.
Claro, porque,
ahí ya sí.
porque además si ese currículum es un sí y yo quiero entrevistarle, para mí es mucho más fácil trabajar sobre un currículum mucho más detallado porque no voy a tener que preguntarle muchas de las cosas que ya me aparecen en ese currículum.
Yo tenía aquí lo de la llamada telefónica, no se me había ocurrido preguntarlo. Y yo, claro, es importantísimo. Vamos a ver a esa llamada telefónica.
Pues también.
Entonces,
hay
vosotros
gritos.
Estáis. Claro, claro, tú estás confirmando, tú estás tal. A ver, ¿qué es lo que. Para que el candidato se sienta seguro?
Eso,
etcétera.
Es, pero ahí también tienes
tenemos,
que tener.
Claro, ahí puede haber mucha inseguridad.
Derechos y deberes, y además las buenas prácticas son para ambas partes. Porque lo primero que tú tienes que hacer como consultor es asegurarte que tu interlocutor, es decir, en este caso tu candidato, está en el momento adecuado para responderte.
O sea, que tú ya vas ahí sacando.
Claro, es decir, tú lo primero que tienes que hacer, además, ahora eso nos lo han facilitado mucho con los móviles. Antiguamente, saltarte a la secretaria era muy difícil, hay muchos casos, pero ahora mismo tú tienes una entrada casi directa, que es un móvil. Pero no podemos olvidar que muchos de nosotros, cuando vamos conduciendo, ponemos el sin manos. Yo a veces puedo ir con mi jefe en el coche. Ya no puedo entrar así como así en un móvil, que nunca sé dónde estoy pillando a esa persona, en qué momento, y por consiguiente
hay que tener mucha
sensibilidad
a ese tema.
Y tener la mente muy bien centrada en lo que vas a hacer. Por consiguiente, lo primero que tienes que hacer es presentarte. Claro. Buenos días, soy María Ángeles Romeo. Le llamo en relación a un tema profesional por el que usted se ha interesado. Si él te empieza a cortar, tú tienes que estar interpretando. No está en el mejor momento, está ocupado.
Y es dar una respuesta a eso.
Y ahí hay que darle la respuesta. No sé si te estoy pillando en el mejor momento. No sé si es un buen momento para ti para hablar conmigo. ¿En qué otro momento podríamos hablar? ¿Prefieres, como te queda ahí mi número de teléfono, te queda grabado en tu móvil?
Llámame, sí,
¿me puedes llamar? ¿Prefieres que yo te contacte en otro momento? Es decir, todo eso hay que tenerlo en cuenta.
Es una cantidad de factores.
Una cantidad de factores.
Muy interesantes.
Exacto, exacto. Y del mismo modo, las personas que están en una situación de búsqueda, lo que tienen que tener es un buzón. Si están ocupados, te tiene que saltar un buzón, porque la persona que está con muchos currículum no puede estar, venga a llamar.
Claro.
No, es más fácil dejar un mensaje, mira,
facilitar
soy
todas las cosas.
Menganito de tal empresa, quiero hablar contigo por este tema, y él ya te devolverá la llamada en un momento. Pero si tú, tras 5 llamadas, sigue dándote
pues
llamada,
coges, pues, y pasas al siguiente.
Lamentablemente, claro. Es que pasas al siguiente.
Claro. Y eso es un factor importantísimo. Claro,
has perdido una gran oportunidad, seguramente.
Me llamas, yo cojo el mejor momento, vuelvo a llamar, me llaman. Bueno, y empezamos ya con la entrevista telefónica. Timbre, tono, confirmación de datos, ¿qué es lo que.
Fundamental.
Hay parte, aspectos formales, informales.
Fundamentalmente,
todo es importante.
Casi todo es importante.
Casi todo es importante, ¿no?
Pero sobre todo tú vas ahí a confirmar determinados datos.
O sea, el entrevistador está anotando prácticamente todo, ¿no? Tú lees un dato como a los psicólogos, ¿no? Quiero decir, en psicología todo es esencial.
Pues es que somos personas.
Claro.
Es que para ti tu lenguaje, tu forma de expresar, tu forma de concretar. Por eso es importante que también el entrevistador le facilite estar en un momento tranquilo y sosegado para que pueda ser el mismo y explicar de verdad eso que tú necesitas saber. Tú cuando llamas como entrevistador vas buscando algo. ¿El qué? Pues dependerá de cada puesto y de cada currículum y de cada situación. Muchas veces vas buscando confirmar que habla inglés y entras directamente en inglés. Porque no estás buscando otra cosa más que un determinado nivel de fluidez de inglés. Y entonces entras en inglés directamente a ver cómo reacciona.
Claro.
¿Vale? Pero otras veces necesitas algunos datos de magnitud de los puestos de trabajo. ¿Cuántas personas ha supervisado? ¿O qué volumen de presupuesto? Muy concreto. Porque si tú ya le estás llamando es porque le vas a generar expectativas positivas. pues más vale que se las generes a personas que van entrando en ese embudo.
O sea, claro que hay un factor muy importante, la síntesis, claro. Y puntos muy concretos. Y que tú detectes como candidato también el interés que tienen.
Y a su vez también, claro, es importante que tú también te pongas a su disposición por si él tiene algunas preguntas o algunos aspectos que también puede considerar decisivos para posicionarse, bueno, claro, al respecto de ese proceso, de, ¿no? Claro. Muchas veces pues te dice, no sé, por ejemplo, me gustaría saber este puesto, qué nivel tiene en la organización, de quién dependo, qué nivel jerárquico tengo, porque yo en estos momentos estoy en esta situación y mi objetivo es, ¿no? Claro, y a partir de ahí, pues también que le permitas posicionarse y tampoco hacerle perder tiempo de venir a una entrevista
O sea, que el candidato debe tener toda una serie de cosas claras para preguntar si eso también la organización, o sea, tus exigencias personales y lo que tú, claro, van a encajar. ¿Para qué perder tiempo ambas partes?
Ambas partes. Muchas veces el candidato te dice... Yo soy muy de hablar por teléfono, porque creo que eso ahorra mucho tiempo para ir. Y en un Madrid donde los tiempos de desplazamiento son importantes, pues a mí me gusta mucho hablar por teléfono. Y la verdad es que cuando nos vemos, parece que ya nos conocemos de toda la vida, de tantas veces que hemos hablado por teléfono, ¿no? Pero muchas veces el que tú le posiciones a él, le des también algún tipo de información al respecto del puesto, le permite a él también posicionarse él mismo y ver también qué es eso que él, a lo que él está optando, ¿no? Y muchas veces te dice, bueno, pero si no perdemos nada por conocernos, claro que no, pero ahora mismo este no es mi objetivo. Mi objetivo es ir haciendo un embudo. Claro. Si tú no encajas o este puesto no encaja para ti, no es tu opción, claro que no perdemos nada por conocernos, al revés. Todos los que nos dedicamos a esto sabemos que cada día esto es un privilegio porque conocemos a personas únicas e irrepetibles. Por consiguiente, claro que es un privilegio conocer a alguien, pero
en ese momento tienes que encajarlo bien, porque claro, el que busca a lo mejor un puesto de trabajo, una mejor situación, etcétera. Claro, su anhelo es encontrarlo. Entonces, de ahí la tendencia a que busque ese encuentro para ver si puede cambiar el rumbo.
Exacto.
De esa conclusión final, ¿no? María Ángeles, tú estás por teléfono y claro, hay alguien que te interesa, pero no lo tienes delante, no tienes esa... Tiene la segunda parte, ya es lo presencial.
Claro.
Y lo presencial ya es una profundización.
Eso es.
Las personas que se dedican a seleccionar personas, pues tienen muchísimas herramientas. Una de las herramientas es la entrevista. Entonces, ese marco presencial también tiene, claro, profundiza lo que es la comunicación y la relación entre seres humanos y es aprovechado para sacar muchísima información. Y luego además los psicólogos pues tienen muchísimas herramientas que son muy populares, los test, los cuestionarios, ¿no? Pues venga, nos introducimos en toda esa...
En ese proceso ese...
A ver, para dar consejos...
Proceso es un embudo.
El embudo, ahí estamos.
El fin es, fíjate, el fin
tú ya
es,
tienes un número
es tan
y ahora
importante
ya viene...
como que... haciendo el seguimiento después de esa adecuación persona a puesto, ambas partes te digan que están encantadas. Fíjate tú si es ambicioso el objetivo. Que tú veas que esa persona, cuando le preguntas cómo estás en ese nuevo puesto de trabajo, para empezar, te ponga una sonrisa y te diga, estoy estupendo, esto es, vamos, maravilloso. Y que a su vez, la empresa, cliente, suponiendo que tú seas un consultor o el director del departamento te diga, menudo fichaje hemos hecho, ¿no? Bueno, pues este es el objetivo, ¿no? Por tanto, tú vas haciendo un embudo. Aquellas personas que después de una conversación telefónica sobre el currículum ¿A ti te ha parecido que es no te ha parecido, de acuerdo a los criterios que tú tienes, esa persona cumple los requisitos, las adecuaciones de la persona al puesto en principio? Ahí tienes dos opciones: o bien empiezas aplicándole una serie de pruebas, de test o de pruebas de comportamiento, hay ya mucha sofisticación en este tipo de
normalmente la entrevista sería la primera parte, ¿no?
Para, a veces no. Sí, o a veces no.
O directamente ya entramos.
Depende
a un test.
Depende también muchas veces de lo que estás buscando. ¿Por qué? Pues porque a veces, a ver. Si tú quieres asegurar, tienes un buen número de candidatos, un número elevado, una manera objetiva de disminuir ese número es aplicando test y haciendo un corte objetivo. ¿Vale? Y esta batería de test es que puede pasar por conocimientos específicos del área a la que está optando específica de esa posición, de test de aptitudes y, por supuesto, de test de personalidad y o comportamentales. A mí me gustan más los comportamientos que la persona, que la denominación personalidad. Me gusta más ese concepto. Por consiguiente, si tú tienes un amplio número o estás en un proceso masivo,
que los hay,
gracias a Dios, de incorporación.
Tienes que ir rápidamente.
Claro, tienes que ir pasando fases certeras y asegurándote que los criterios que estás aplicando son los correctos para tu para conseguir el último fin.
María Ángeles, yo llego y soy eliminado del proceso porque no cumplo con la...
¿En qué fase?
¿En cualquiera de ellas.
¿Sí?
¿Qué responsabilidad tiene la persona que hace esa selección en la devolución? O sea, en cada momento hay que hacer una buena devolución a la persona, o sea, dejarla bien. Porque claro, si yo me presento y yo opto, es que tengo una motivación, una ilusión, y voy a encontrar en que en un momento determinado no soy... O sea, es una frustración también, ¿no?
De alguna manera, las personas entienden que
¿cómo
no
hacemos
algo, ¿no?
Claro, exactamente. ¿Qué hacéis vosotros? Porque la mayoría sí que es probable que se queden fuera.
Sí.
Muchísimas personas entran en un mundo que podría ser, si no lo hacemos bien, de frustración.
Absolutamente.
Y conflicto.
Eso es uno de los aspectos.
Mira,
que
volvemos
los
a
códigos
la,
de ontología. Todo ronda al final lo mismo.
Yo creo que eso es muy interesante desarrollarlo.
Exacto,
En una conversación telefónica, cuando tú dices no, que la otra persona entienda perfectamente que no vas en contra de el que
claro,
lo vea,
claro, pero eso tienes
no
que
como
dar
un golpe bajo,
criterios
sino
muy claros.
Eso.
Mira, yo necesito un nivel de inglés mucho más fluido que el que tú tienes. Ya, pero puedo aprender, ya, pero es que yo quiero y necesito que lo ponga en marcha desde el momento cero de su incorporación. Tú para adquirir ese
que le vas dando y
pues vas a necesitar 3 meses
y hay que encajar
bien
todo,
¿no? No te va a poder ofrecer
ya está dando devolución.
Cuanto más le devuelvas criterios claros, concretos y específicos, el candidato lo acepta de mejor manera. Empiezas a devolverle la información oscura, es que
claro,
tu perfil de personalidad,
claro, es que
¿cómo que qué perfil de personalidad?
Machacas a...
Claro, lo vas abocando a que se enfade, claro, pero eso
claro,
es como en cualquier diálogo entre las personas,
claro,
¿no?
Claro.
Si yo soy clara y concreta, también es verdad que muchas veces, y sobre todo es bueno darle información según vas cerrando fases,
claro,
no la dejes hasta el
claro,
final.
Eso te iba a decir, tú me pones a mí, yo llego con 100 personas, me pasas unos test y tal,
y
como me
no
hace la devolución, me hace que no, y bueno, pues me han pasado un test de inteligencia, pues debo ser tonto y me voy
pues
con
no,
a ver.
Pero fíjate, yo te digo, en esos casos siempre puedes buscar, siempre le tienes que dedicar tiempo a hacer esa redacción, pero algo así como otras personas interesadas en el proceso, participantes en el proceso, alcanzan una mayor adecuación a las necesidades del puesto.
Pero sería bueno que tú, a lo mejor, yo como candidato que, bueno, pues no he dado y tal, pueda pedir también información sobre qué, cómo, en qué momento. Porque sí, eso dificulta mucho.
Pero eso dificulta, eso ¿quién lo paga?
Pero claro.
¿Quién paga ese tiempo? El problema es ese, claro. Si en general...
Pero entonces siempre habla ahí en esos procesos un perjudicado, ¿no? Es decir, a ver dónde fallo yo, cómo poder superar en otra prueba...
Ah, dices por esto, claro. Hombre, a ver, yo lo que creo
decir,
es que
la mayoría
también
va a
tiene que aprender de todo eso.
Claro que, ¿no? Sí.
Tú sabes que decimos que una vez que tú tienes una experiencia... Cuando vuelvas a tener una situación similar, nunca jamás volverás a responder como la primera vez.
Claro,
sí,
claro,
pero te quiero decir que habrá servido como aprendizaje, ¿no?
Claro.
Yo creo que si tú tienes claramente marcados los criterios de los objetivos del puesto, además las personas tendemos también a entender eso. Si yo te digo, le agradecemos enormemente el tiempo y la dedicación que nos ha prestado. Si bien en esta ocasión hemos de decirle que otras personas que están optando a esta posición se adecúan con mayor precisión a los requerimientos del puesto. No es tanto no valgo, no, es que siempre estoy en comparativa con algo, ¿no? Luego, no es no valgo, es en esta ocasión no. También es verdad que cualquiera de nosotros sabe que ha tenido un mal día o esa noche pues el niño le ha dado la noche y no está en sus mejores condiciones. Tengo que decir que cuanto más información, más clara se la des, más fácil es asumir por parte de los candidatos a los puestos pues que en esta ocasión no ha habido suerte, que es lo que suelen decir,
claro.
¿No? Lo que sí que me preocupa más, fíjate, en estos momentos, es que las personas o los profesionales que nos dedicamos a la selección estamos prestando poca atención a este tipo de cosas. Los candidatos, si se quejan de algo, es de falta de información. Y a mí me parece...
Es muy interesante.
Exacto, ¿no? Es justo al revés. Se quejan de falta de información, de que optan a los puestos, fíjate tú, que dan lo mejor de sí mismos, que es su vida, su trayectoria profesional.
Y eso debe ser sagrado.
Hay muchas empresas que ni siquiera les dicen gracias. Lo hemos recibido. Fíjate
eso, es
tú.
Terrible, ¿eh?
Es que es una... Gracias, lo hemos recibido.
Claro.
O gracias, le diremos algo en tanto tiempo. Esto es vital.
Es vital, es fundamental.
No es tanto como ellos asumen la información. A mí me parece en estos momentos lo más grave es que no se les da información. Y eso sí me parece que es poco respetuoso, ¿no? Vamos con la entrevista.
Y luego vamos a ver también los complementos de esas herramientas específicas. ¿Qué tipo de persona? No sabes tampoco.
Yo he llegado a estar en en entrevistas y estábamos como entrevistadores 7 y 8 personas.
Sí, sí.
Eso es lo que llamamos
eso es
un panel.
Prácticamente un tribunal.
Y eso es un tribunal, a mí me parece un horror. La verdad es que lo más importante es que cuando esa persona entre al habitáculo donde se va a llevar a cabo, haya alguien que se responsabilice de determinar quién es quién. En todo este batiburrillo, quién es quién. Y no simplemente el nombre y el apellido de las personas que allí están, sino su cargo. Es que es otra de los aspectos que marcan el respeto al candidato.
Claro.
Todos los allí presentes, en teoría, a poco saben su currículum, su historial profesional, que menos que él sepa
quiénes son las personas
que están
allí.
Porque siempre que ponga cara, si es el cliente, si puede ser su jefe, si es el jefe de su jefe, del que puede ser el jefe de su jefe, ¿quién está allí tomando decisiones?
Y yo creo que eso es poco, no se da suficiente información.
Para nada. Muy poca.
Yo creo que esto es un tema apasionante.
Este es otro de los aspectos que hace
que
sean cajas negras. Uh-huh. Y fíjate tú qué fácil es quitarle la negritud a las cajas. Uh-huh. Mira, te presento, Menganito de tal, es el director de recursos humanos, es el responsable de no sé quién sea, sí. Y está aquí, va a asumir la responsabilidad de llevar a cabo las preguntas relacionadas con la técnica específica de tu puesto, no sé.
Una información
que le permite al candidato
estar sosegado y situarse.
Sí, entonces, lo importante es que tú acudas a esas entrevistas con un protocolo de entrevista realizado. Eso es tiempo. Pero ¿cuáles son los datos que yo necesito saber de cada uno de los candidatos? Y eso funciona para todos igual. Es decir, yo no tengo que preguntar datos personales. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Y a mí qué más me da? Eso ya será cuestión de la empresa cliente. Porque, claro, por cuando tenga que hacer las nóminas y los coeficientes de...
Que es otra temática.
Pero es otra temática. Pero sí habrá determinados datos que yo sí o sí tenga que recabar de todos y cada uno de los candidatos. Y tienen que ver directamente con los criterios del puesto. Uh-huh. Por tanto, cada protocolo de entrevista es específico para ese proceso. ¿Vale? De tal manera que ahí yo puedo meter desde datos de estudios, de preparación, datos de inglés, de idiomas, de conocimientos informáticos que necesite para la posición, por supuesto de trayectoria profesional, y ahí todo tipo de informaciones. Por tanto, ese protocolo también puede incorporar, por ejemplo, competencias. Competencias claras que yo quiero ver en la entrevista. Y por consiguiente yo ya llevo allí más o menos las preguntas relacionadas con competencias, de tal manera que en todos los casos voy a hacer las mismas preguntas, y a partir de ahí lo que me establecerá la diferencia serán las respuestas de los candidatos.
Tenemos un candidato que tiene unas pericias profesionales, unos conocimientos, etcétera, etcétera, muy interesante, pero también es una persona con debilidades, fortaleza en cuestión de liderazgo, de el análisis de la personalidad. Y claro, el entrevistador pues puede estar también en ese momento sacando datos de presencia, de gestos, de para ir analizando personalidad. Porque a lo mejor si te interesa una persona muy que tenga muchas capacidades profesionales, pero también te interesa a alguien que pueda liderar un grupo, que pueda llevar a la empresa, tal. A ver cómo todo eso se va encajando en una entrevista, además de
Con ese protocolo. Es decir, tú has establecido cuáles son.
Y luego los mínimos, ¿no? En una conducta no verbal, pues cuáles son las normas universales de. También el tipo de organización, de lo que se busque y tal. La vestimenta,
la manera de. Todos los mitos esos de. No se llevan piercing. O tienes que llevar traje y corbata. Pero vamos a ver, en su profesión, en el ejercicio habitual de su profesión. ¿Eso es así? Si es así, pues claro. Pero si no es así, entonces no, porque desdice, me explico. Normalmente, a ver, por poner un ejemplo como muy tipificado, de alguna manera, pues un abogado, que va a los juicios y
claro,
tal,
que es muy difícil,
pues lo habitual será que lleve su traje, su corbata.
Claro.
Más que nada porque el entorno formal donde él se desenvuelve es ese. Pero claro, puedo irme a otro profesional, o yo puedo tener que estar buscando a otro profesional que puede ser, pues no lo sé, un creativo, un publicista, uno de estos nuevos profesiones como puede ser el probador de juegos virtuales. Pues no, como venga con traje y corbata te va a chirriar porque no encaja.
O sea que sí que hacer una reflexión de los aspectos informales.
Por supuesto que
sí. ¿Y cómo entro yo por la puerta y cómo estoy
por
en ese momento, en ese escenario? A ver.
O sea, hay cosas que te chirrían, ¿no? Para determinadas posiciones. Bueno, pues yo muchas veces lo digo en los foros de búsqueda de empleo. No puedes sobresalir ni por exceso ni por defecto.
Mantener siempre un equilibrio.
Un equilibrio. ¿Cuál es lo normal? ¿Qué es lo normal? Esto. Pues ya está. Hay veces que nos vestimos de manera tan diferente a como es nuestro habitual que no nos encontramos dentro del traje que nos hemos puesto.
Claro.
Y eso, en comunicación no verbal, aparece.
Está dando, claro,
porque
está
no dando. Te encuentras
bien,
dentro de tu traje. Claro. Sin embargo, si tú acudes dentro de lo que es tu habitual, pues estarás cómodo, porque no será eso lo que estás, de lo que estás pendiente. Estarás pendiente del contenido,
el contenido.
De la conversación.
Si encontramos a varias personas, como tú dices, ¿no? Normalmente, ¿cómo se suele estructurar? Dos entrevistadores, dos psicólogos, un psicólogo, un psicólogo y un técnico. ¿Cómo?
Habitualmente suelen ser distintos momentos. Normalmente suele ser primero los psicólogos en las consultoras o en los departamentos de recursos humanos, como técnicos en recursos humanos, y luego normalmente, o bien si tú eres consultor, lo entrevistará alguien probablemente de recursos humanos de la empresa cliente y o su jefe inmediato. Esa puede ser una entrevista que efectivamente sea a dos bandas, que estén ambos juntos, el de recursos humanos del cliente y el jefe de línea de la empresa, ¿no? Donde es el jefe que va, con el que va a trabajar. Si hay consultor, si hay consultoría externa, si no, normalmente será primero el técnico de recursos humanos de la propia empresa, que ya, y una vez que termine el proceso, le pasará los candidatos al departamento correspondiente. Eso es.
Entonces, una vez que tienes bueno, estás ante una serie de personas que están evaluando todo esto, los cuestionarios, por ejemplo, test de personalidad y todo esto. Sobre eso también hay muchas cosas misteriosas, porque las personas llegan y dicen, oye, me hicieron esta pregunta y tal, y yo respondí tal, ¿no? Y además es que además se ve que no saben cómo, o tú como psicólogo a ti te preguntan, oye, pues mira, me pasaron un cuestionario y esta pregunta y yo respondí y tal. O sea que hay mucha inquietud también de prepararse ese tipo de preguntas, de ese tipo de respuestas.
Pues fíjate, yo siempre...
A ver, los comportamientos
intento,
ahí.
Claro, les intento decir lo mismo. Si tú te preparas pensando lo que el otro espera de ti, fíjate qué complejidad.
Hay que ser naturales en eso y no dar ningún tipo de importancia.
Porque ese tipo de test también detecta tu
esa
propia coherencia a la hora de responder, y no solo a la hora de responder, sino esa coherencia de comportamientos. Si yo estoy respondiendo lo que creo que tú estás buscando en este test, imagínate las vueltas que puedo dar. Por consiguiente, para mí hay un consejo básico, y es: trata de ser lo más tú posible. Porque incluso lo que tú creas que es un área que se suele decir, ¿no? ¿Cuáles son tus defectos? Pues es que no son defectos. Es que en todo caso serán áreas de mejora. Porque yo pretendo siempre mejorar. Por consiguiente, hasta esas posibles áreas de mejora tienen que tener cabida en cada puesto. Es decir, no hay nadie perfecto. Vamos a ver, no hay nadie perfecto. Ahí está el buen hacer del profesional, y yo digo más, del propio psicólogo, que sea capaz de decirle a su jefe, al jefe de esa posición que estoy buscando, mira, en el caso de este profesional, vas a poder estar tranquilo en este y en este aspecto. Le tendrás que prestar tu apoyo en este otro y en este otro. Esa es la buena labor del psicólogo, que le haga un pronóstico de dónde debe de ayudarle, de dónde debe de apoyarle, o de dónde debe de darle algún tipo de instrucción más concreta. Y sin embargo, dónde estarán las áreas donde le debe de dejar cancha y campo para que trabaje.
Los psicólogos emplean herramientas como los test de inteligencia, por ejemplo, de capacidad de actitudes específicas y tal, ¿no? Hay academias que preparan expresamente a los candidatos para que den buenos resultados. Antes estabas diciendo,
sobre todo
bueno,
en
son,
lo que es.
Las herramientas son de los psicólogos y bueno, a ver qué pasa.
Claro.
¿Qué pasa con ese tema?
Pues fíjate, eso es una mala práctica.
Que además, claro, hay editoriales que bueno, y psicólogos también que participan en procesos de preparación.
Normalmente es para los temas de las oposiciones.
Temas de oposiciones y todo esto.
Es más en la línea, más que para los procesos más personales
y tal.
Pues suelen
pero
ser...
¿Tú cómo lo ves eso de preparen?
Pues mira,
aunque sea para
probablemente
oposiciones,
el área de las aptitudes tiene todavía
más sentido,
más
¿no?
sentido, ¿no? Porque yo me puedo preparar cálculo mental, pues sí, cuantas más veces
claro.
lo haga, pues seguramente adquiero
mejor,
mucha más
claro.
agilidad
y mejores tú tu
exacto
propio.
Si yo le veo una
pero bueno,
y
los cuestionarios
vez,
de personalidad también se pasan a
también,
veces, ¿eh? Están
es,
con
eso es, eso es.
Entrenando
y
va en contra un poco también de decir, oye,
pues ahí tenemos, ves, otro de los aspectos que también se trata de cubrir con todo esta nuevas normativas de la ISO y los códigos deontológicos bien aplicados, porque al final tú hasta voy a dar por hecho que podemos sacar un determinado perfil de personalidad en base al entrenamiento.
Ajá.
Pero es que luego yo el puesto de trabajo lo voy a tener que desempeñar. Y si yo soy muy distinto a eso que se requiere en ese puesto de trabajo, voy a chirriar.
Ajá.
¿Y sabes qué sucede? Que tarde o temprano esa persona o estará muy incómodo ahí o no cubrirá los objetivos del puesto,
claro.
quedará fuera.
Entonces
hasta
tú
las oposiciones tienen sus tiempos de prueba.
Claro.
Tú no consolidas un determinado puesto hasta varios meses después de incorporarte a ellos.
María Ángeles, entonces tú, para ir cerrando también el tema, tienes a tu candidato, etcétera, etcétera, ¿no? Tres candidatos, los tienes ahí, los presentas, qué alegría, o cuatro. Claro, eso hay que evaluarlo, hay que hacer un seguimiento en
por
el
supuesto.
Tiempo.
Por supuesto.
A lo mejor has fallado.
Por supuesto, es que existen todas las posibilidades.
Entonces, ¿esos protocolos existen? ¿Cómo
sí,
son?
Sí, 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 además...
Además que puede haber alguien en una organización que diga, ¿ves cómo los psicólogos están fallando en su proceso? Estos candidatos no han sido, o todo lo contrario. Fíjate qué bueno es esto, porque todo
porque
lo que
además,
dijeron.
Eso te hace a ti también,
o sea, que es
como
un poco,
profesional,
claro,
mantenerte al día.
Claro.
¿No? ¿Cómo lo estoy haciendo? Si yo recibo feedback.
Pero que es normal también poder
yo
fallar.
Yo puedo mejorar.
Y,
sí, sí, claro. Las variables y más.
Sí, claro. Eso es muy importante
con
entender.
Personas,
claro.
Claro. Pero pongamos por caso, a nadie le gusta fallar. Porque además hay unos costes para todos, ¿eh? Psicológicos, por supuesto costes de dinero y de tiempo, y de pérdida de oportunidad, que muchas veces es muy difícil valorar esto, ¿no? O sea que los costes son seguro en un montón de aspectos. Por eso es importante, nadie quiere fallar, pero las variables pueden darse y efectivamente se puede fallar. Si eso es así, lo primero que tienes que hacer es corregir el error. Cuanto antes, mejor.
O sea que nosotros estamos ahí abiertos siempre a un proceso de evaluación y mejora.
Siempre.
Como
porque
cualquier candidato,
permite,
el candidato debe estar también.
Eso es.
Que si hay un fallo, lo primero que debe pensar es cómo me preparo mejor para la próxima. Si estos son, a ver en qué puntos he fallado, son más débiles. Fortalecerlo.
Eso es.
Y entonces es la dinámica de psicología positiva.
Ver un poco dónde has fallado, qué ha podido
para
fallar,
mejorar.
Para poner los medios y los procedimientos necesarios para que eso no se vuelva a dar.
Y los evaluadores también evaluarse para mejorar
eso
los propios
es.
Procesos.
¿Qué me falta?
¿Qué
tengo que hacer para
esos
mejorar?
Esos son principios de calidad y de excelencia.
Y de considerar los procesos vivos.
Que
están permanentemente retroalimentándose como mejora continua, claro. Eso.
Eso humaniza todo y todo le da un sentido lógico y de mayor...
Y de transparencia.
Entonces, María Ángeles, a mí me gustaría, porque hemos estado hablando y nos hemos centrado, porque bueno, tú eres una profesional que no solamente es esto, sino que es muchísimo más amplio, y estábamos viendo que los procesos de evaluación dentro de las organizaciones tienen muchos ámbitos y tal. Pero bueno, contigo hemos hablado fundamentalmente el tema de la selección, ¿no? Entonces ahora dime de qué cosas importantes no hemos hablado, y bueno, y un resumen también para que las personas que nos escuchen, pues esta conversación sea algo muy 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 práctico, y que en síntesis recojan todos los aspectos, los puntos fuertes más importantes de lo que hemos estado hablando, y sobre todo lo que no hemos dicho que tú consideres que son temas fundamentales y que no.
Mira, a mí me parece que
no te los he podido proponer
en
yo.
Un campo muy delicado en estos momentos, dada la coyuntura, y no solamente en España, sino a nivel europeo y más allá de las fronteras de Europa. Es un tema muy serio, y por consiguiente yo creo que precisamente por ser un tema candente, muy delicado, deberíamos de prestarle, por lo menos los que nos dedicamos a la evaluación de personas, todo el rigor y todo el cuidado que esté en nuestras manos. Sí. Eso es. Y además es que con muy poco, con acciones de coste mínimo hoy en el mundo de las comunicaciones, no nos podemos imaginar el bienestar que podemos generar muy fácilmente.
Yo creo que ese es un mensaje muy importante, ¿eh?
Y o en su defecto,
saber que todos somos seres humanos, que consideramos el factor humano como esencial,
y que los y ser conscientes, no tener esa sensibilidad de que puede haber gente que lo está pasando muy mal, y tener esa sensibilidad de por lo menos procurar, si no ya un bienestar, porque muchas veces le estoy diciendo lo siento, usted no continúa en el proceso de selección, pero sí el no incrementar ese malestar o ese
desazón
de no saber qué está pasando. Mire, no, es muy fácil. Sí, continuamos hasta aquí. Aquí ya ha terminado para usted, pero gracias. Y gracias por su tiempo y gracias por la información que nos ha dado, ¿no? Yo creo que esa sensibilidad se nos debe de solicitar y de reclamar.
Y de reclamar, exigir, es un factor de calidad.
De un lado. Y repito, si siempre eso ha sido importante, en los momentos actuales mucho más, al menos bajo nuestra visión. Y de otro lado, yo quiero mandar siempre un mensaje positivo a las personas que están hoy en ese proceso de búsqueda, que persistan, que la tenacidad, el buscar ese nicho, ese hueco donde ellos consideren que dan, que pueden dar ese valor añadido, que no desistan, que no desesperen, que tienen que surgir oportunidades, pero que a veces, como le pasa a los cazadores, apuntar a todo el monte no tiene sentido. Los cazadores te dicen, no, yo voy a perdiz, no, yo voy a jabalí, yo qué sé, no sé, porque no soy cazadora, pero
sí, que hay que afinarlo.
Exacto, este dicho, ¿no?, de apuntar a todo el monte, a veces uno mismo se frustra, pero no se da cuenta que es que está poniendo unas expectativas tan amplias que es muy fácil frustrarse.
Claro.
Por consiguiente, hay que ir intentando centrarse o por lo menos afinar el tiro. Igual que los que nos dedicamos a selección vamos haciendo un embudo, pues ellos también tienen que trabajar determinados
ir
embudos,
dirigiendo hacia las zonas más óptimas
desde una actitud que muchas veces tiene que ser autocrítica. ¿Qué estoy haciendo y cómo puedo hacerlo mejor? Sencillamente, ¿cómo puedo hacer? Se dice, ¿no? Si yo sigo haciendo las cosas de la misma manera, seguiré obteniendo los mismos resultados. Para obtener un resultado distinto, tendré que hacer distinto. Luego, muchas veces es cuestión de que nos planteemos, ¿qué estoy haciendo? Si no se trata de que lo esté haciendo bien o mal, sino cómo puedo hacer distinto, a ver qué otros resultados puedo conseguir. Y a mí me parece eso
fundamental
para que al final haya
un encaje,
¿no?,
total,
que es justamente el objetivo que que perseguimos.
María Ángeles, a mí me encanta ver que la psicología pues se interesa por las personas, que nosotros estamos, la profesión nuestra es las personas por encima, y la humanidad y el sentido, y en esto también están los psicólogos aportando ese granito de arena y esa vocación que yo creo que en todos los ámbitos de la profesión de la psicología se está dando.
Cierto.
De considerar el factor humano y ese encaje que tú dices entre organizaciones y personas,
es.
Que todo se humanice y todo sea lógico y racional, pero sobre todo humano.
Y satisfactorio para ambas partes. Porque al final, cuando
yo creo que esta conversación
gusta,
es una idea fundamental.
Absolutamente fundamental.
Y más en los procesos de selección, efectivamente, es embudo,
puede
llevarte
pero
a muchas
aunque,
situaciones
aunque tú,
de malestar, de
aunque tú estés haciendo
percepciones
una
interiores.
Masiva, al final, es una individualidad dentro de una gran organización, pero esa individualidad tiene que estar satisfecha, tiene que encontrar ese campo de bienestar, igual que su inmediato superior deberá de encontrar esa satisfacción de haber incorporado esa persona.
Y que el psicólogo es un profesional
es el mejor,
fundamental,
el
claro.
El mejor profesional actualmente preparado para poder pronosticar en base a comportamientos el encaje y la educación.
Y decir a los ciudadanos que los psicólogos deben ser, de alguna forma en esto, pues en las organizaciones deben exigirse que estén como un elemento muy importante de mediación.
De la misma manera de, que tú no te dejarías operar por alguien que no fuera médico, vamos, me parece a mí.
Sí, sí.
O
te gustaría que
alguien en los juzgados te defendiera a alguien que desconociera las leyes. Pues en esto es lo mismo. Es el psicólogo, el profesional, que va a saber detectar lo mejor y los aspectos que claramente permiten pronosticar la adecuación de una persona a una organización y al revés.
Pues María Ángeles Romeo, te agradezco muchísimo todo lo que nos has dicho para Radio Sapien, para el programa que yo llevo de salud mental, y yo creo que va a ser muy interesante para las personas que nos escuchen, y bueno, y estará ahí para así que muchísimas gracias.
Al revés, gracias a vosotros
y nada, ya
una labor de difusión que me parece,
yo creo que la psicología merece la pena que sea divulgada y todo eso en su sentido profundo y lo que sienten los profesionales con respecto a todo esto. Que no, cuando va a una selección no diga, pero era psicólogo, el psicólogo.
Efectivamente, es que quizás también sí, no, es otro mito, ¿no?
Claro, que están ahí, están ahí para proteger, como para proteger también nuestros derechos, nuestra dignidad como persona.
Y para que yo como persona pueda ser un garante de haber tenido un buen diagnóstico.
Un buen diagnóstico, exacto.
Una buena percepción de cómo yo soy.
Claro, para mejorar en todo lo.
Y eso es.
Eso
vital.
Es vital.
Lo hemos hablado mucho en temas de selección, pero imagínate cuando se está hablando de evaluaciones para el desarrollo de esa persona dentro de la organización,
que eso ya es otro.
Es un tema inmenso y donde efectivamente el que esa garantía del buen hacer te permita a ti tener y contemplar un mundo de futuro, ¿no?
De futuro, claro. Muy bien, pues muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti. Muy amable.